Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Pues lo dicho, 12 y 23 minutos del mediodía ya de este martes. Piensa en Positivo, Eloy.
Bueno.
Buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Laura. Lo que nos hace falta pensar en positivo en los tiempos que corren y siempre.
A veces es complicado, pero bueno. Nosotros lo intentamos. Castillo Benítez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Qué ganas teníamos.
Y yo también, yo tenía muchas ganas de volver.
De tenerte por aquí.
Bueno, me encanta.
Vamos a hablar hoy de un trastorno, el TDAH, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, que la verdad es que de un tiempo a esta parte todos lo conocemos, todos hemos oído hablar de él, ¿no? En algún momento, la verdad es que antes no sabíamos ni lo que era y ahora pues...
Pues yo voy a aprender mucho porque he oído poco de esto, lo de hiperactividad.
Bueno, el escuchar hablar no quiere decir que sepamos de qué va, porque normalmente no captamos la idea, pero sí. No...
La verdad es que hablar del trastorno por déficit de atención con hiperactividad o impulsividad, pues es algo controvertido muchas veces, porque la verdad es que hay opiniones, incluso con las personas estudiosas de este tema, de este tipo de trastorno, pues algunas veces no hay afinidad de criterio a la hora incluso ni de los tratamientos, incluso a la hora de hacer un diagnóstico o un diagnóstico adecuado en el que o diferencial con otras patologías. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hablar de este tema, pues vuelvo a decir, un poco complicado. Bueno, no sé si la palabra es complicada, pero sí que un poco se puede prestar en que muchas veces haya malas interpretaciones o que entre en un poco en ambigüedad, ¿no?
Que no un diagnóstico claro.
Puede ser un diagnóstico claro. Uh-huh. Lo que sí que es verdad es que, como si muchas veces se manifiesta a través de determinadas conductas, pues muchas veces puede entrar en conflicto a la hora del diagnóstico diferencial, pues con un trastorno de la conducta o con un trastorno emocional. Entonces, ahí siempre hay diversas opiniones si no se hace una buena evaluación de verdad del niño o de la persona que presenta este tipo de trastorno. Uh-huh. He dicho niño porque sí que es verdad que se dan, por los estudios que hay hecho, hay mayor prevalencia en niños que en niñas. ¿Eh? O sea, bueno. Sí, los hombres ahí tenéis...
Llevan las de ganar.
Las de ganar, sí. Bueno, cuando hablamos del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, lo encuadramos dentro de los trastornos por déficit de atención. O sea, un trastorno por déficit de atención puede ser por inatento o puede ser también hiperactivo o impulsivo. Normalmente se suele dar combinado, pero sí que es verdad que es un déficit de atención. O sea, entonces es un trastorno del neurodesarrollo, y que presenta dificultades en el ámbito, o sea, dentro del ámbito cognitivo y del comportamiento de la persona, Entonces, la persona pues le afecta de una manera negativa y entonces tiene problemas en su vida escolar, problemas si está en su trabajo, en su ambiente, en las relaciones familiares, en las relaciones con los compañeros. O sea, no solamente afecta a una parte de la persona, sino que le afecta de una manera global. Uh-huh. Por lo tanto, pues sí que dificulta mucho pues el normal desarrollo de la persona que se ve afectada por este tipo de trastorno, Y vuelvo a decirlo, un trastorno del neurodesarrollo, tiene un origen neurológico,
¿Y esto se comienza a notar más en el ámbito educativo, en el cole, decirlo de alguna manera?
Es verdad que los niños que presentan trastornos por déficit de atención con hiperactividad son niños que ya apuntan maneras desde edades muy tempranas. O sea,
de antes incluso de la escolarización.
Exactamente, o sea, son niños muy... que son movidos y que los padres...
Pero con 3-4 años en esa edad, más o menos.
Ya empieza, o sea, un niño que ya empieza a ser muy movido y se nota, No se puede hacer a lo mejor un diagnóstico con él porque, claro, como hemos hablado de que tiene un origen en el neurodesarrollo, pues tiene un origen madurativo de un ser humano. O sea, la persona va madurando de forma mucho más lenta que otro de su misma edad, Y a lo mejor no necesaria en todas las áreas del desarrollo, pero... casi siempre en todas y además, pues, eso, se nota. Este niño es muy movido. Este niño un cañón, ¿no? Y los padres pues están que no saben lo que van a hacer. Por lo tanto, en edades tempranas, aunque no haya un diagnóstico claro, sí que es verdad que ya se nota prontito que el niño apunta maneras, ¿no? También hay que decir que sí que es verdad también que a medida que la persona pues, va cumpliendo años, la parte esa de motórica de tanto movido se va un poco apaciguando, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor cuando llegan a la adolescencia o a una primera edad adulta, la persona ya no tiene tanto movimiento, permanece más tiempo sentada, permanece más tiempo, no tiene esos problemas en la relación con los iguales, lo que les llaman unos destiempos. Ellos suelen tener muchos destiempos, son niños que con testones, que no les gusta seguir las normas, que se saltan las normas, que se saltan las reglas, son un poco fulleros en los juegos, ¿eh? O sea, con testones, en las clases se mueven para todos los sitios y luego después incluso son capaces de enfrentarse a su maestro o a su maestra y a su profesor. O sea, que en la cuestión de las habilidades sociales, de la resolución de problemas, de conflictos entre iguales, son niños complicado en el trato y de hecho muchas veces son rechazados por sus compañeros de cole. O sea, hay niños que no quieren jugar con ellos, o sea, son rechazados por ese problema, porque son también un poco complicados en el trato y como les gusta ganar, saltarse la norma, no, pues claro, muchas veces los compañeros pues lo evitan o lo rechazan, ¿eh? Sí que hay que tener en cuenta que ellos normalmente, y ya cuando son adultos, sí siguen teniendo dificultades a la hora de mantener la atención en la parte cognitiva. O sea, que no y cuando me refiero a parte cognitiva me refiero a la atención, o sea, a estar un rato atendiendo, a la memoria de trabajo, o sea, cuando están haciendo unas tareas y recordando lo que van aprendiendo, o fijar el conocimiento. Entonces, por lo tanto, de pequeños eso también está afectado y de mayores sigue, aunque la parte motórica o la parte de movimiento, esa tan molesta, tan molesta, ¿eh? Lo que diferencia muchas veces, vamos a ver, cuando se va a diagnosticar un niño o se va a hacer un diagnóstico de TDAH, de TDAH-A, pues normalmente hay que diferenciarlo de los factores emocionales, porque, me explico, porque un niño, por ejemplo, que presenta bajo estado de ánimo, su comportamiento es muy parecido a de un niño con TDAH. O sea, es un niño que tiene cambios bruscos de humor, que tiene problemas para dormir, problemas para comer, que pega gritos, que puede dar portazos. O sea, y por lo tanto muchas veces hay que descartar que haya ese tipo de problemas, que haya un bajo estado de ánimo en un niño, para diagnosticar que hay de verdad un problema de tipo neurológico. Y también los trastornos de conducta, o sea, que no sea un niño que lo único que tiene son problemas de comportamiento, que no sigue normas y ni reglas porque no ha aprendido o porque no saben los padres pautar al niño. El niño no ha aprendido eso y no tiene hábitos en cuanto al seguimiento de normas o al seguimiento de reglas. Por lo tanto, ahí tampoco podemos hablar de que haya un trastorno por déficit de atención. Lo que más tenemos que tener claro es que no hay un problema afectivo y tampoco hay un problema de conducta, sino que lo que hay es un problema de la autorregulación de la persona, ¿eh? Y que por lo tanto tiene un origen neurológico y del desarrollo. Y ahí es donde muchas veces pues cabe esa dificultad que hay a la hora de decir, este niño es un niño con hiperactividad, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que muchos dicen, este niño lo que es un hiperactivo, y a lo mejor lo que hay detrás no es una hiperactividad, es otra cosa. A la hora de evaluar, hay que descartar los trastornos de conducta y los trastornos afectivos.
Y Casti, que te quiero preguntar, ahora claro, como se ha avanzado en el mundo de la psicología, de la psiquiatría, ¿se ha dado en otras épocas o es un fenómeno, por llamarlo de alguna manera, de la actualidad? ¿O ahora se da más? Se ha dado siempre, ¿no?
Claro, lo que
pasa. Pero a lo mejor no se sabía.
Ahí está. O sea, claro. La mayoría de. Yo ahora recuerdo a compañeros de mi infancia que yo pienso que lo que tenían, fracasaban en el colegio y tenían dificultades en la relación con los demás y posiblemente, bueno, yo no tengo una bola de cristal, pero posiblemente lo que tenían era ese, o había, o cabe la posibilidad de que lo que tuvieran era eso, fracasaban, no porque no tuvieran capacidades para aprender, o sea, porque tuvieran una baja capacidad, sino porque teniéndola tenían este tipo de problemas madurativos. Y entonces la persona pues tenía dificultades a la hora de aprender.
Y tenía una explicación.
Y tenía una explicación, tenía una explicación y una intervención. Pero claro, decía, este no sirve, o hay que ver qué mal educado es. Y luego no era mal educado, porque el problema de los niños con TDAH son niños que sus padres no son unos padres que no pauten, sino que son unos padres preocupados por la educación de sus hijos. Lo que pasa es que los niños pues son niños con estas características, y eso tiene que abordarse de forma profesional. A los padres hay que ayudarles dándoles pautas, pero además hay que intervenir sobre los niños. Entonces, volviendo al tratamiento o al tipo o a las características de estos niños, tener claro que no son niños mal educados, que no son padres que no se preocupen por sus hijos, sino que son, que hay ahí un problema que hay que abordar y que por lo tanto hay que evaluar. Ay, y se me queda una idea de lo que me dijiste. Claro. Es verdad que antes no se estudiaba esto, se desconocía o se hablaba muy poco. Claro. Hoy mucha gente dice, ahora son todos TDAH, ahora son todos niños hiperactivos. No, no lo son, es verdad. Y hay, afortunadamente, una escasa prevalencia, pero sí que es verdad que antes no se evaluaba ni se tenía en cuenta si había esta dificultad y no era un niño mal educado y unos padres negligentes, sino que lo que había ahí era una dificultad neurológica y por lo tanto tenía tratamiento. Antes no se sabía, hoy sí. Entonces por eso hoy salen más. ¿Por qué? Porque se evalúa y se atiende más. Porque desde los mismos colegios se le pone nombre a cosas que antes no se les ponía nombre.
Al niño nervioso.
Al niño nervioso, inquieto, mal educado y cañón. ¿Eh? Y hay otra, ahora hablando de cañón, hay otro comentario muchas veces, como una leyenda urbana que hay por ahí, que dice, sí, sí, muy hiperactivo, pero se sienta delante de la videoconsola, se sienta delante de la tele de dibujo. Y el niño, oh, mi garganta. Y el niño permanece ahí sin moverse. Y no es cierto. Es verdad que permanece más tiempo, pero es por el tipo de tarea que afronta. O sea, es algo divertido, es algo que la recompensa es inmediata, es algo que le produce, que no es repetitivo, ni que es algo durante mucho tiempo permanecer haciendo lo mismo, no es rutinario, sino que para niños es algo divertido, agradable, y que la recompensa es inmediata. Por lo tanto, permanece más tiempo delante de eso, de la videoconsola o del ordenador o del móvil o de una tarea. En el trabajo de la tarea escolar, la atención tiene que ser sostenida, o sea, permanecer en la tarea durante largo tiempo. No es divertido, es repetitivo muchas veces, no puede levantarse tanto. En cambio, si estoy jugando a la videoconsola, si nos damos cuenta, ellos también son movidos. Si están sentados delante de la tele, son más movidos que otros niños haciendo lo mismo. Lo que pasa es que, claro, permanecen más rato, es verdad. Pero es por eso, por el tipo de tarea. No porque lo que no quieran sea que no quieren estudiar o que no quieren hacer las tareas. Otra característica que tiene son, no apuntan los deberes, se le olvidan las cosas más importantes. Son desastres en la hora de cuidar el material, a la hora de escribir. Eso es también una característica de ellos. Contestan antes de terminar la pregunta, o sea, esa impulsividad también que tienen. Entonces, pues, la verdad es que son molestos. Son niños molestos. Y los pobres, pues, da pena, pero sí que es verdad que hay que enseñarlo, ¿no? Hay que enseñarlo a autorregularse, que es su problema. Y volviendo a cómo se interviene con estos niños, o sea, la intervención nunca es desde solo un ámbito, sino que tiene que abarcar el ámbito familiar, el ámbito escolar, todos los entornos donde el niño desenvuelve su vida. Y además, no solamente por medio de un maestro o de un profesional de apoyo en las tareas escolares, sino también a través de profesionales de la psicología que le ayuden a autorregularse, a adquirir unos procedimientos y una metodología a la hora de afrontar cualquier tipo de tarea de su vida, porque ellos tienen que trabajar mucho lo que es estar atento, lo que es la escucha activa, estar atento a lo que se le dice, o sea, que aprender a mantener la atención, a permanecer durante un tiempo en la tarea.
Concentrado.
Concentrado. La concentración es otra de las cosas que también se mide cuando se les valora, porque tienen problemas de concentración. Y todo eso pues requiere, no es una cosa que requiere un tiempo, no es algo que, bueno, ya lo hemos enseñado, ya lo he aprendido para siempre. Sí, es verdad, el aprendizaje queda, pero no es algo que, o sea, el trastorno por déficit de atención no se cura. La persona lo lleva de por vida. Uh-huh. Por lo tanto, no es algo puntual que le enseña en un determinado momento y que ya no tienes que volver a incidir sobre él. Y además hay que enseñarle habilidades sociales y resolución de conflictos, porque ellos tienen dificultades para eso. Uh-huh.
¿Y hace falta tratamiento psicológico?
¿Y medicación?
Sí, en algunos casos sí. En algunos casos sí hay que medicar al niño. Hay varios tratamientos, uno de ellos es con metildifenato, que tiene el activo es el metildifenato, tiene dos nombres comerciales, uh-huh, lo que quiere decir, porque uno es de efecto prolongado y el otro de que inmediato y otro de efecto así retardado, ¿no? Uh-huh. Ese durante mucho tiempo el que se le daba como medicamento a los niños, ¿no? Y otro también Medikinet o algo así, no me acuerdo ahora mismo. En España desde el 2004 hay otro principio activo que es la atomoxetina, que parece ser que tiene menos efectos, en alguna gente dice que tiene menos efectos secundarios que el metildifenato, pero bueno, lo que sí es cierto es que a muchos niños no les sienta bien, o sea, se les retira el medicamento porque no les es tan eficaz como en un principio se pensó, uh-huh, o como en un principio parecía que iba a resultar. Y también porque muchas veces pues ese tipo de tratamiento tiene un efecto secundario sobre el niño que
no compensa,
que hay que quitarlo, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es cierto, y los estudios que hay hecho sobre este tipo de estudios de investigación, dicen que la medicación sin el tratamiento, sin la psicoeducación, no sirve.
Que, o sea, no una pastilla que te tome y el niño no se resuelva el problema.
Ayuda, porque claro, el problema de ellos, que como es también es de velocidad de procesamiento, son lentos procesando la información, son movidos y a la vez son lentos, son movidos precisamente por ese nerviosismo de que tienen dificultades a la hora de entender y de digerir toda la información que le está llegando a su cerebro. Entonces eso los pone nerviosos de ver, porque son lentos. Porque lo que se le da no es un relajante, es un estimulante.
Al contrario de lo que podríamos pensar, ¿no? Y Casti, ¿quién realiza el diagnóstico de un niño con hiperactividad? ¿El pediatra? ¿El profesional de la psicología? ¿En el ámbito educativo?
Normalmente la valoración, o sea, los niños en el ámbito escolar suelen hacer los orientadores escolares. Muchas veces cuando ellos presentan dificultades porque tienen muchos niños, porque hay padres que sospechan y quieren conocerlo inmediatamente, pues los psicólogos somos los que aplicamos pruebas de evaluación, ¿no? Uh-huh. Y los que hacemos pues lo que se le llama un diagnóstico de presunción, o sea, este niño apunta a manera de esto. Luego, quienes hacen los diagnósticos y los que mandan medicación son los neurólogos y los psiquiatras, o sea, uh-huh, que en realidad muchas veces pues los padres comentan al pediatra y el pediatra deriva a salud mental o a UMI, depende, o al neurólogo, ¿no? Uh-huh. Más que tú para eso, para que sean valorados por los profesionales de la salud mental, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo podemos distinguir, ya dado un poco las señales de los rasgos que tienen estos niños, ¿no? Pero ¿cómo podemos distinguir un niño que simplemente sea nervioso, que, bueno, que tenga actividad, que no pare, ¿no? Lo que solemos decir es que este niño no para, de un niño que pueda tener este trastorno. ¿O eso ya corresponde a los profesionales decidirlo, si valorarlo?
Claro, hombre, hay que valorarlo para hacer un diagnóstico diferencial, pero sí que es verdad que si el niño desde pequeñito ha sido muy movido y no se le ha impuesto normas, y el niño no ha desarrollado capacidades autorregulatorias, o sea, de aprender a que cuando tiene una rabieta él mismo tranquilizarse, uh-huh, de a darle una orden y que el niño siga esa orden, o sea, eso ayuda ya, mucho, mucho, mucho a...
No indica ya
a eso. Ahora, si incluso dándoselas, el niño sigue siendo movido, sigue teniendo problemas de eso, de permanecer sentado, de terminar una tarea, porque ellos normalmente no terminan las tareas, abandonan las tareas, se hartan y abandonan. Entonces, y muchas veces son niños con altas capacidades, ¿eh? O sea, y luego los niños con problemas de con déficit de atención, con hiperactividad o sin hiperactividad, pero como hablamos hoy de ellos, son niños que tienen problemas de lectoescritura también, uh-huh, o sea, que debajo que el déficit de atención viene con, exactamente, viene comórbido con otro tipo de trastorno y con otro tipo de problemas que dificultan los aprendizajes. Por eso hay que valorar, uh-huh, qué es lo que está pasando ahí, por qué mi hijo tiene estas dificultades, qué está pasando, porque una vez descartado que los padres no hayan puesto nunca normas, o sea, que no sea un problema de conducta, y una vez descartado que no sea un problema de emocional, porque haya habido cualquier situación que familiar que afecte al niño, por ejemplo, el nacimiento de un hermanito, una separación de los padres, o cualquier otra cosa, un acoso escolar, ¿eh? O sea, si no hay otra cosa que nos pueda explicar por qué el niño tiene ese tipo de comportamiento o por qué está fracasando en su aprendizaje, tenemos que valorar si hay un origen de tipo neurológico.
Y Casti, una pregunta de cara al futuro de estos niños. ¿Han sido tratados cuando ya se les diagnostica? Y bueno, son adultos, van creciendo, hombre, lógicamente tendrán su profesión. Están, digamos, no sé si utilizar la palabra curado o no es la correcta. ¿Puede aparecer un episodio, aunque sea distinto, en su etapa adulta?
Ellos tienen muchas dificultades en el control de la ira. Ya. Se disparan y se disparan y entonces no tienen freno. O sea, son personas, en los adultos sobre todo, y tienen dificultades en el control emocional. O sea, si se enfadan, pues pueden terminar aquello muy mal, ¿eh? Por eso que he dicho, porque lo que más lo diferencia es la autorregulación, o sea, la capacidad que tiene la persona para gestionar sus emociones, para gestionarse a sí misma. Entonces, eso, si la persona no es consciente de que tiene una dificultad y de que ella cuando se dispara, pues puede agredir incluso, pues es complicado. Por eso la importancia de la psicoeducación, la importancia de enseñar habilidades sociales, gestión de la inteligencia emocional, hacer todo eso es importantísimo. No solamente enseñarle a mejorar la concentración, a mejorar la atención, sino que la persona tiene que mejorar eso y la parte esa social y relacional con los demás.
Hubo un tiempo en el que se decía que había demasiados diagnósticos de TDAH, ¿no? ¿Tú crees que de verdad hubo un momento en el que hubo un sobrediagnóstico quizá de estos niños?
Hombre, se llegó a decir. Yo creo que quizás llamaba la atención porque era algo que no se diagnosticaba. Siempre era problema de conducta. O sea, este niño o no sirve para estudiar, este no sirve. Y además es un mal educado. Entonces, claro, de no hablarse, de no decirse nada, a decir allá aparecer de verdad diagnóstico de TDAH, pues claro, había mucho. De nada a ver, a lo mejor ya ir haciéndose diagnóstico y tener que intervenir sobre ello, pues claro que sí.
Hubo un momento. De inflexión.
Y claro que puede haber, por ejemplo, diagnósticos mal hechos, pero puede haber diagnósticos mal hechos, de decir que es un TDAH y de decir que es un trastorno de conducta cuando no es un trastorno de conducta.
Sí, a la inversa también.
A la inversa también, o sea, que muchas veces, pues también depende mucho del profesional que evalúa. De la validez o fiabilidad con que se haya hecho una evaluación. Y además también es cierto, una vez que se evalúa y hay sospecha y a lo mejor hay un diagnóstico, sí que de verdad se debe, ha pasado un tiempo, seguir evaluando eso, por si eso
que en un
primer momento se creyó, se mantiene o no es así, ¿no?
Habrá, imagino, casos de duda en el que haya que haber como una especie de seguimiento para confirmar o no.
Es que nada puede ser categórico,
claro.
Ni... Para siempre.
En estas disciplinas es complicado. No son matemáticas.
Claro, y sobre todo cuando empiezas a valorar niños pequeños. Sí que es verdad que es complicado diagnosticar con niños pequeños, pero está claro que cuanto antes aborde,
cuanto antes mejor.
Porque no aparecen otros problemas. Claro. Interviene y previene que aparezcan otro tipo de problemas. Porque muchas veces una evaluación o un diagnóstico tardío, aunque sea simplemente un diagnóstico de sospecha tardío, no, puede conllevar el que ya no solamente sea un solo problema, sino que ahora tienes que intervenir sobre otros tipos de problemas que vienen derivados de ese.
Ya, o sea, se complica un poco.
La prevención es mejor, aunque no sea totalmente fiable ni se mantenga luego en el tiempo.
Bueno, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, hemos conocido un poquito más, aunque como decía Casti, hay mucha rama
que iremos tratando.
¿No?
Claro, porque normalmente se dan combinados, o sea, porque normalmente hay muchos niños que se confunden también la hiperactividad con la impulsividad o con la inatención.
Claro, o sea, hay que
hay niños que no son hiperactivos, porque los hiperactivos son más motóricos y los impulsivos son más de respuesta, de contestar antes de... Por eso muchas veces la diferencia es muy sutil, porque claro, normalmente no es un niño no es solamente en ese sentido puro, sino que una vez es de una manera y otra vez es de otra, ¿no?
Y cada caso imagino que es único,
distinto.
Pero que hoy día se ha ganado en el terreno del diagnóstico,
afortunadamente
claro,
sí.
Claro, que eso es lo importante.
¿Cuántas y cuántas personas de nuestra generación, incluso un poco después, se habrán quedado en el camino sin poder seguir los estudios, simplemente no por nada, sino por el desconocimiento de esto? Y luego seguramente que eran personas muy inteligentes, con unas capacidades bastante altas para poder aprender, que simplemente con haber intervenido sobre ellos, en este aspecto, hubieran sido unos brillantes profesionales de muchas cosas que a lo mejor ni siquiera pudieron ser porque...
En ese momento no existía esa posibilidad.
Yo lo pienso ahora. Digo, ¿cuánta y cuánta gente se habrá quedado atrás?
Bueno, pues lo bueno de todo esto es que
afortunadamente
ya tenemos a estos profesionales y estos diagnósticos que ayudan para reconducir estas situaciones. Se cae el móvil.
Y seguir pensando en positivo, como nuestro programa que lidera Casti Benítez.
Bueno, seguir pensando en positivo.
La
sí, sí. Que coche, que iba hoy a hablar de la obsesión por el coronavirus.
¿Qué ibas a hablar de?
De la obsesión por el coronavirus.
No te preocupes, que el martes que viene
podemos
hablar.
Bueno, y es que estamos los tres con la garganta.
Podemos hablar, sí, porque está y escucha los comentarios de cómo hay cantidad de personas... O sea, que no quieren ni siquiera acercarse a otra ni darle la mano, simplemente porque estamos creando
un pánico.
Entonces, pensé cambiarlo, pero digo, bueno, vamos a hablar de esto y vayamos.
Pero que para el martes que viene sigue la misma psicosis. O sea que
podemos
seguir hablando.
Yo creo, fíjate que el título de este programa, pensar en positivo, pero tenemos un pesimismo ya generalizado, que es lo
que
peor.
Yo creo que hay un problema. Por un lado, nos dicen que no debemos alarmarnos, que esta situación de pánico que no es para, y por otro lado nos dicen que es un virus desconocido, que no hay que confiarse, y entonces yo creo que no sabemos qué hacer.
Claro.
Porque los mensajes son totalmente contradictorios.
La medida sanitaria y toda la prevención y toda la cautela y asistir a las personas que tienen el coronavirus, claro que debe de estar correcto, pero luego hay ese otro lado
Bueno, mientras nos digan claramente lo que hacer, yo creo que hacer caso al sentido común siempre ha funcionado. Pero es decir, tu manita cuando estornuda, el higiene, pues si no tienes que ir a una gran aglomeración de donde haya gente, pues no vaya, ¿no? Claro, si tienes que ir, ve, pero si no, y un poco de sentido común y esperar, ¿no? Porque yo lo que más me preocupa de todo esto es el desconocimiento que existe realmente del comportamiento de este virus, ¿no?
Bueno, el desconocimiento, pero desde los medios está...
Algunos saben muchísimo.
Todo, ¿no?, el día hablando de coronavirus.
Sí, sí. ¿Eh?
Puede ser que esto conlleve un problema. Es que cuando nos saturamos de la información, tendemos a pasar de ella. Con lo que posiblemente tanta información llegue un momento en el que la gente diga...
Ah, cambio de cadena.
Exactamente. Y entonces también ahí hay un peligro, ¿no? Porque la información es buena.
Pero yo creo que la tiene que ser la información que vaya directamente a cómo hay que actuar, pienso yo.
Y es que de pronto hay muchísimas voces expertas, muchísimas, y no todas dicen lo mismo. Y entonces el ciudadano de a pie, pues...
Está confuso.
Pero bueno, pues...
Hablaremos del miedo a la enfermedad y al coronavirus.
Hay una hiperactividad informativa en el coronavirus, sí, sí. ¿Verdad?
Sí. Yo creo que sí.
Bueno, la semana que viene ya veremos lo que pasa.
Aunque nuestra garganta, la garganta mía está regular.
Esta está tan regular.
Pero bueno, es según el momento del día.
Bueno, Casti, bueno, muchas gracias. Como siempre, nos vemos Casti, el martes que viene.
Gracias a vosotros.
Y Eloy, gracias a ti también. 5 minutitos para la una.
Hasta luego.
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.
¿Vas a comenzar con la experiencia de crear un nuevo negocio de cara al público o simplemente...